Vamos a empezar en en Josué. Mientras habla, hay una persona que se llama Amanda. Yo quiero decir que ha sido Amanda se bautizó anoche y es como que había sido sacada de la prisión o de la cárcel. Y te bautizó antes de que empezara la lluvia y los relámpagos. Gracias y felicidades. Y usted va a tener una vida muy maravillosa en Cristo. Va a ser súper. Vamos a orar antes de que empezamos en Josué 24. Gracias, Jesús, estamos las gracias por habernos perdonado y darnos paz y reconciliación. Señor, por permitirnos ser libres de acusaciones, y como Glenn habló esta mañana, ayúdanos a ser agradecidos por nuestra salvación, por las promesas que nos ha dado, de ser libres de nuestros pecados y vivir contigo por la eternidad. Te pido que nunca me olvide de esto y que siempre tenga que reflexionar en donde estuve y donde estoy. Y estoy muy agradecido, que hoy siempre esté agradecido. Bendice nuestro estudio. Gracias por Amanda. Bendícela con un camino largo en tu hijo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar en Josué 24 y vamos a empezar el versículo 28, que dice: después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110. Fue sepultado en la parcela que se había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat-Serah, en la región montañosa de Efraín, al norte de Monte Gaaz. Así es que Josué, los huesos de Bones, dice que los restos de José. El resto de José, que los israelitas habían sido de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en un terreno de Jacobo. Habían comprado en monedas de plata, y los hijos de Jamón, padre de Siquén, el terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Hace años atrás estaba trabajando en Orlando, Florida, y iba a comer, a almorzar, y a tomando un tiempo. Noté que había un cementerio y estaba viendo un lago que estaba ahí en Orlando. Y a mí me gusta caminar sobre los cementerios, no sé por qué. Mi esposa dice de que soy morboso y tal vez sea está en lo correcto. Pero lo que a mí me gusta ver es las tumbas que tienen años, viejas tumbas. Y me gusta ir a ver qué tan viejas son. Así que fui a este lugar. Y la tumba que estaba ahí nació la persona en 1779 y murió en 1883. Y me acuerdo que el nombre se llamaba William Bradford. Y aquí decía, aquí está William Bradford, que era una persona que se sometió y era cometida. Y esto fue tan bonito. Y me puse a pensar que si usted algo quería poner algo en su tumba, no sería como algo como esto, de fe y cometido. ¿Qué pondría en su tumba? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué van a escribir en mi tumba, en la piedra? Y en esta estaba pensando en este versículo. Quisiera que las que las cosas que la gente se recordará de nosotros cuando muramos. Así que el funeral de Josué y lo que escribieron en la tumba y qué era lo que iban a escribir en Eleazar y qué es lo que escribieron de José. Y lo que yo quiero que esta mañana, que cualquier cosa que pongan en su tumba, que sea algo memorable en la manera de Dios. José, ¿qué es lo que pusieron en él? Aquí decía, aquí está acostado Josué, aquí descansa Josué. Vamos en el versículo 21. Decía, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años murió. Y aquí decía que era un sirviente de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir sirviente de Dios? ¿O que es sirviente entre nosotros? Pero aquí no es lo que estaba hablando. Aquí lo que está hablando era del sirviente de Dios, que es diferente. Moisés fue el mentor de él, de Josué. Se refirieron a él también. Se dice que era sirviente del Señor 23 veces. Empezó en el libro de Éxodos y termina en el libro de Revelaciones. Y ese fue el nombre de Moisés, el sirviente de Dios. Ese fue su sobrenombre. Eso es lo que le describía a él. Si alguien me describiera a mí, Gary Robinson, The Wells Fargo Trainer, el entrenador de Wells Fargo, del banco. Steve Collier, el abogado. Melvin Jordan, el profesor que traía agua al auditorio. Todo el mundo tiene un sobrenombre, un nombre que los describe. Moisés era conocido como el sirviente del Señor. Ahí viene Carl Walker, que no permite a nadie que traiga agua. Estamos leyendo Números 12:6. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirle. Cuando un profeta se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo en sueños. Pero esto no ocurre así como mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es el hombre de confianza. Con él hablo de cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreve a murmurar contra mi siervo Moisés? Aquí nos dice lo que él quería decir, lo que Moisés, lo que diferencia entre ser el sirviente de Dios. En Josué 5, por eso que Moisés era, en Josué 5 dice, en el 13, cierto día Josué se acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿es usted con nosotros o con nuestro enemigo? De ninguno respondió. Me presenté a ti como un comandante del ejército de Dios. Entonces José se postró, rostro en la tierra, y le preguntó, ¿qué orden trae usted, mi señor, para ser siervo suyo? Y en el 11 dice, en José 11:15, dice lo siguiente, así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué, y este por su parte cumplió al pie de las letras todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Así que este versículo nos enseña lo que es ser un siervo del Señor, y es que ser fiel a las órdenes que Dios nos da. Dios dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que yo quiero que tú hagas, y y usted dice, ok, está bien, lo haré. Cualquier cosa que Dios nos mande, son cosas diferentes, por gente diferente. Muchos tenemos diferentes habilidades, talentos, y cualquier cosa que Dios nos dé, y si tú nos dices, Dios nos dice, si tú eres fiel con esto, vas a ser nuestro sirviente, vas a ser mi sirviente. Tú no tienes que ser fiel con alguien que Dios le dio a otra persona. Y uno puede decir, yo puedo hacer esto o lo otro. Sino que tiene que ser fiel con lo que usted dio, le dio a usted. No con lo que le dio a su hermano. Yo creo que tengo la habilidad como una persona que hablo. No, tal vez no. Pero estoy convencido de que yo puedo hablar en público. Y voy a seguir viviendo bajo esa disolución. Así que yo voy a ser fiel con eso. Con mi trabajo a Wells Fargo, que yo pueda hablar con gente en público. A veces tengo que leer. Si usted me da un micrófono, puedo hablar bien. Christy, mi esposa, tiene el don de ser generosa. Ella le da las cosas de nosotros a otra gente. Yo le digo, nos vas a hacer a la pobreza. Y ella tiene ese don. Ella nos dice, cualquier cosa que tengamos, que se lo demos a la gente. Y ella tiene que ser fiel en eso, porque es un don. En Mateo 25. Y acerca de los talentos, no está hablando de los talentos de así es que del 19 en Mateo 25, en el 19, después de mucho tiempo volvió el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido de los 5 monedas llegó con las otras 5,000. Señor dijo, aquí me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otros 5,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. Y mucha gente dice, lo que yo quiero oír, cuando yo esté delante de Dios. ¿Verdad? Usted puede escuchar, si usted hace esto, tú has sido muy fiel en unas cosas, pues, en pocas cosas, así que te voy a poner encargado de muchas cosas. Todos hemos recibido cosas que hacer, poquitas cosas, no muchas cosas tantas, pero no hemos recibido cosas que hacer. Así es que tiene que estar fiel con las cosas, con las pocas cosas que Dios Señor le ha dado. Si usted es una buena madre, sea una buena madre. Si usted tiene que ser un buen trabajador, sea un buen trabajador. Ser un profesor o un director de canto, sea un buen director de canto. Y si usted puede orar, use el talento para orar. ¿Usted quiere que Dios quiere ser un buen orador? Ore. Y la segunda persona vino en el versículo 21. Dice, su Señor le respondió, el 22 dice, llegó también el que debía sus 1,000 monedas. Señor informó, usted me encargó con 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno, fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ve a compartir la felicidad de tu Señor. Así es que si eso lo van a poner en su tumba, Aquí está alguien, el siervo fiel del Señor. Tal vez no importa por lo que usted sea reconocido, sino que sea fiel por lo que Dios le ha dado. Y la tumba. Vamos a Josué 24. Veinticuatro, veintitrés. Josué 24, 23. Dice, tiempo después murió Josué, hijo de Nun. Dice en el 33, finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Faines, en la región montañosa de Efraín. Y Fines, que está hablando aquí en 33, fue un gran hombre. Y en medio estaba Eleazar. Y a lo mejor nunca hemos oído a esta persona de Eleazar. ¿Quién fue él? Vamos a hablar de Eleazar por un momento. Vaya José 4, 16. Vamos a ver quién es Eleazar. Y cuando Dios estaba hablando, cuando él empezó a ser al sacerdote de Aarón, también Aarón preparó sus cuatro hijos. Así que Eleazar iba a ser uno de los siguientes sacerdotes. En Números 4:16 es lo que Dios dijo. Dice, en cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de las ofrendas permanentes de cereal y del aceite de la unción. Además, cuidará del santuario y de todos los utensilios. El Señor le dijo a Moisés, a Aarón, asegúrate de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví. Así que Eleazar estaba encargado del aceite para el candelabro, del incienso aromático y de la ofrenda permanente del ser real y del aceite de la unción. En Números 24:17, está hablando en el libro de Números 24:17. Vamos a leer en el 16, perdón. Dice así, palabra del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contemplaba la visión del Todopoderoso. Y Dios dice, este es el nombre que usted puede escribir, si usted lee Josué 17, 24, y habla de Eleazar y Josué, dividieron la tierra de Canaán. Y en la Biblia, ¿y quién es la persona preparada que llega? ¿La primera o la segunda? Y es la primera, y ese fue Eleazar. Y muchos, a lo mejor, nunca oímos de Eleazar. Y lo que está escrito de Eleazar, en la tumba de él. Él fue el hombre espiritual en la familia. El papá fue un sacerdote, su hijo fue un hijo espiritual, y fue un hijo, y Eleazar fue un hombre divino, no divino en el sentido de divinidad, pero preparado por Dios, encargado del altar. Quiero hablar así por un momento a los hombres. Así que usted, hermana, quiere ir a tomar su cafecito o ir al baño, este es el momento, porque quiero hablar a los hombres. Si yo oigo, es lo que no tiene que ver, no quiero que lo pellizque a su esposo por lo que voy a hablar, lo siguiente que voy a hablar. Mi opinión personal, que cada vez que hablamos de los hombres, seres espirituales, desafortunadamente, los hombres somos los que damos esa, mi mi opinión personal no interesa, pero a veces cuando hablamos acerca de los hombres, las clases son para, de los hombres para los hombres. Y los hombres, cuando hay clases de hombres y mujeres separados, hay muchos hombres que cogen y se al a otro piso de abajo. Y a veces entre los hombres hablamos de ser espirituales y a veces confesamos nuestros pecados entre nosotros. Y cuando le pregunto a las mujeres qué es lo que ellos hicieron, dice, bueno, nosotros tuvimos un desfile de modas. Un desfile de modas. Y eso me molestaba cuando yo iba a clases separadas entre mi esposa y yo, que los hombres nos estábamos tratando de ser espirituales y las esposas estaban en una en un desfile de moda, y eso no me gustaba. Y yo digo, estoy de acuerdo con lo que Steve Sasso dijo, que estoy cometido, pero no soy espiritual. Muchos de nosotros no somos espirituales. No sé por qué no somos espirituales. Simplemente no somos. Tenemos que trabajar duro para ser espirituales. Y si usted piensa que no es espiritual, usted como un hombre, póngase en línea, porque muchos no somos. Pero bueno, Gary, ¿cómo puedo hacer eso? Te quiero dar tres cosas que puedes hacer. Y si trabajas duro en esto todos los días, te va a ayudar a ser espiritual, la familia. Y uno es confesar tus pecados entre tus hermanos, de los espirituales. Número uno, esto te va a cambiar tu vida. Bueno, yo no sé por qué Gary es tan inteligente. Número uno, lee tu Biblia todos los días para ser espiritual, un hombre espiritual. Yeah. Lee un poquito o lee bastante. Lee por 30 segundos o por 30 minutos. No me importa a mí. Pero si tú solo puedes... Oh, me olvidé de leer la Biblia. Y si solo lees John 11:35, donde habla Jesús lloró. Leí, te puedo decir, ha leído la Biblia. Es lo que único me interesa. Yo estoy un poco bromeando, pero si usted lee la Biblia, eventualmente va a leer más. Pero sí es lo mejor que usted puede hacer ahorita. Lea Juan 11:35, donde el versículo más pequeño que dice Jesús lloró. Hermanos, oren todos los días. Tengo que orar 30 minutos, una hora. Si usted solamente puede orar, te estoy ayudando. Si solo puede orar y lo único que puede decir que voy a dormir una oración pequeña, está bien, es suficiente. Pero sé fiel con las cosas pequeñas. Lee la Biblia todos los días, ora todos los días. Y esto no tiene que pensar lo que voy a hacer lo siguiente. Y muchos somos desafiados por esto. Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude. Me da una decisión consciente todos los días, en trabajo, la casa, en la noche cuando estás en la casa o cuando estás comiendo en el almuerzo, que actúes como Jesús en situaciones especiales una vez por lo menos al día. Una vez al día. Tienes que decir, está bien, ¿qué Jesús haría en esta situación? yo estaría sorprendido. Tú vas a estar sorprendido y vas a hacer eso. Si es lo que te va a pasar, lo va a pasar en tu vida. Si haces estas tres cosas. He viajado muchas veces a California. Nosotros no hemos vivido en California por 6 meses. No, yo trabajo por 6 meses allá de vez en cuando. Así que los rumores que me muevo para allá, no es verdad. Y yo he practicado esto. Es que iba viajando para California y viajo mucho y yo he escogido las sillas porque viajo seguido y nadie se sienta a la par mía y una persona, un hombre se acerca a mí, un alemán, y él me dijo, si tú cambias sillas conmigo, me preguntó, porque mi esposa está sentada contigo. ¿Está bien? ¿Dónde está sentado? Y estoy sentado atrás. Sí. Y no me gustaba porque estaba en la silla de en medio. Es lo que no me gusta. Cuando me preguntó si cambiamos de silla, porque la esposa de él estaba sentada a la par mía, dije, bueno, ¿qué Jesús haría? Porque no me quería cambiar. Así que dije, Así es que, está bien, le dije. Me levanto, me voy en medio de la silla, en medio, donde nadie quiere viajar. Y quería ser la azafata vino y me dijo, vi lo que hiciste. Y eso fue tan bonito lo que tú hiciste. Y dijo, gracias, le dice. Ahí que estuve sentada y la azafata vino y me dijo, vi lo que hiciste. Así es que venía, empecé a servir las cosas. Y si tú me preguntas, ¿qué es lo que quieres? Yo te lo voy a dar. Y no que necesariamente las cosas que hacemos son recompensadas todas las veces. Así que cuando llegamos a Atlanta, y este hombre vino detrás, otro pasajero, y dije, yo vi lo que hiciste. Y dije, ajá. Fue muy nice que lo que hiciste. Así que yo le estaba explicando que estaba leyendo la Biblia y dije que lo que Jesús hubiera hecho. Y a veces te mantiene un poco, te mete en problemas. Y me dijo él, no, nunca pares de hacerlo. Así es que, hermanos, leí la Biblia todos los días. Así que si no tienes que leer, ora todos los días. Antes de irte, antes de que orar, pon un poco de música. Y en la número 3, conscientemente pienses hacer una cosa que Jesús haría en tu lugar y hazla. Y eso es lo que van a escribir en tu tumba, el hombre espiritual. Si usted va a Josué 24, 22, perdón, 32. Dice, los restos de José que los israelitas habían traído a Egipto fueron sepultados en Siquén, en un terreno de Jacobo que había comprado por cientos de monedas de plata a los hijos de Hamón, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Y aquí estaba José. Y usted puede leer Génesis 50, 26, cuando José era su declaración de muerte y los hermanos estaban vivos y les dijo a él, cuando yo muera, quiero que te agarres mis huesos y que te los lleves a la tierra que nuestros padres prometieron. En Éxodo 13:19, cuando los hijos de Israel dejan la tierra de Egipto y empieza la vida en Canaán, Dice de que Moisés tenía los hijos, los huesos de José. Desde el tiempo que José hizo quería sus deseos, eran 470 años cuando no fue la siguiente semana. Fueron 470 años desde el momento que José hizo la petición de sus huesos. Y en el tiempo de que Moisés se lo llevó a la tierra que él quería. Cuatrocientos años atrás, fue cuando, si usted ve las noticias, que hubieron 470 años aquí, fueron que la primera vez que las ratas se aparecieron aquí en Estados Unidos. Pero en el tiempo de José, cuando él hizo la petición, y yo aprendí algo de Richard, que la tienda de Joseph Banks hace buenas corbatas. Él hace una corbata. Es una tienda que venden corbatas. La número dos que aprendí de Richard, que hay alguien que goza de ver televisión, que ve mucha televisión, pero lo que aprendí, la lección de Richard, es que este mundo no es nuestra casa. Si alguien cree en el cielo y que nos vamos para allá, Richard fue uno de ellos. Y yo creo que algo cambió en mi vida en los últimos 10 años fue eso. Que este mundo no es mi hogar, que mi hogar está allá en el cielo, donde hay muchos tesoros, y que no puedo sentirme mejor. No puedo sentirme que este mundo es mi hogar. Y eso es lo que José decía, que estaba en casa. Cuando vengo de Atlanta, son tres cosas que recibo, un recibimiento bien feliz de mi esposa y de los perros. Y mi esposa me besa, también me besan y mueven su colita. Así que me siento bien recibido, me siento bien relajado y confortable. A veces me voy a la cocina y digo, estoy en casa, no estoy viajando, no estoy en el aeropuerto, no estoy en un hotel, estoy en mi hogar y me siento seguro. Me siento como estoy en un lugar de seguridad. Un día mi esposa y yo, Christy, una de las tormentas que había tan fuerte, me tomó 6 horas del aeropuerto a mi casa porque había una gran tormenta. Y pasé 4 horas en el freeway. Y cuando iba entrando a mi casa, entré al garage y cerré mi garage, me sentí seguro en mi casa. Y dije, estoy seguro en mi casa. Y también nosotros tenemos que pensar de esa manera en relación del cielo, que va a ser un lugar donde nos van a recibir caloradamente y nos van a recibir, y mucha gente que se ha ido antes de nosotros los vamos a ver y van a decir, está bien verte de nuevo, muy bienvenido a casa. Vamos a estar relajados, hermano, vamos a estar confortables, no vamos a estar preocupados por hospitales, no vamos a estar tentaciones. No estamos a estar preocupados por trabajo, tenemos trabajo o no. No vamos a estar preocupados por dolores, vamos a estar relajados y vamos a estar confortables. Y yo me estoy planeando una, una siesta por los próximos 300 años. Va a ser un lugar de seguridad. Ahí no va a ser, usted va, no va a estar ahí, no lo pueden caerse, no se puede golpear, no lo puede ser atropellado por un carro, no va a estar preocupado porque le caiga un rayo. Va a ser un lugar de seguro, hermanos. Este hogar, este mundo no es mi hogar, hermanos. En Hebreos 11. Vamos a leer dos versículos, seguro. 11:13. Hablando de la gente de fe, especialmente Abraham y Sara, dice esto: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresar así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelada una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no les avergonzó de ser llamados sus hijos y les reparó su ciudad. En el capítulo 13 de Hebreos 14, dice: por lo tanto, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así es que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Así es que viva para cuando usted se vaya, para irse al cielo, porque este no es su hogar. Cuando él tenía yo 13 años, mi tío murió una muerte trágica. Y fui a su funeral en Tennessee. Y ahí, en ese tiempo, las funerarias tenían unas limusinas grandes donde toda la familia cabía. Así que todos nos subimos en la limusina después del funeral. Y yo viajaba con mi mamá y mi tía y estaba cruzado de ellos. Y atrás de la limusina, la gente iba riéndose y yo decía que esta gente está enferma, están locas, esto es serio, porque se van riendo. Y me descubrí después que ellos estaban hablando de mi tío y carcajeándose acerca de su memoria. Ellos no se acordaban de su vida, de su muerte súbita y trágica, sino de lo cuando él era pequeño, cuando era un adolescente, cuando era un hombre con hijos. Y de ellos lo que pensaron de él. Y por eso se iban riendo, porque estaban acordando de las cosas memorables de él. Bueno, cuando nosotros moramos, hermanos, y la gente anda vayan alejándose de la tumba, quiero que vayan riéndose y se vayan acordándose de mí como fui un siervo de Dios. Hermanos, que fue un hombre espiritual en mi familia y que al fin va a su casa, a un hogar celestial. Gracias.